El último informe sobre el consumo de alcohol y de drogas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias que ha elaborado el Plan Nacional sobre Drogas hizo públicos en febrero una serie de datos sobre los hábitos de jóvenes de entre 14 y 18 años. Alcohol, tabaco y cannabis siguen siendo las drogas más consumidas por los estudiantes españoles de estas edades. Y a continuación, hipnosedantes, cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, inhalables, volátiles y heroína. Entre las conclusiones de una encuesta realizada a más de 37.000 estudiantes, encontramos que los jóvenes en general ven el alcohol como lo menos peligroso. La idea de peligro la asocian con tomar al menos 5 o 6 copas en una sola salida. Aunque eso no evita que el 43% de los encuestados de 16 años y la mitad de los de 17 tuvieran el mes anterior, antes de realizar esta encuesta, al menos un episodio de borrachera seria, 5 o más copas en un corto espacio de tiempo. La mayoría de los encuestados también creen que el tabaco es más perjudicial para la salud que el cannabis. Estas percepciones seguramente son comprensibles en una sociedad en la que el alcohol está presente en todo tipo de situaciones sociales y en la que hay una elevada permisividad en torno al cannabis. La cuestión es que el abuso de drogas y alcohol durante la adolescencia no sale gratis. El sistema nervioso central en los adolescentes es más vulnerable a sufrir alteraciones en su estructura y conexiones neuronales, con consecuencias, además, que pueden ser duraderas. Este es el tema que vamos a ampliar con nuestra invitada de hoy, Leire Uriguen, investigadora del Departamento de Farmacología de la Universidad del País Vasco y también profesora. Leire, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El cerebro es el órgano que más cambia a lo largo de la vida. ¿Cómo evoluciona a lo largo de la infancia y ya concretamente qué punto de inflexión ocurre con la llegada de la pubertad, con la entrada en la adolescencia?
Bueno, el cerebro tiene tres etapas críticas de desarrollo. La primera sería la etapa fetal, que es cuando se forma el cerebro. La siguiente sería la etapa de la primera niñez, entre los 0 y los 3 años, desde el nacimiento hasta los 3 años, cuando se produce una creación masiva y una explosión de creación de neuronas nuevas, y donde, digamos, que se produce el mayor número de formación de neuronas nuevas. Y luego hay otra etapa crítica, que es a partir de entre los 10 y los 13 años, que es cuando se produce es el inicio de la pubertad y es cuando se produce otra etapa crítica del desarrollo del cerebro. Digamos que, bueno, el cerebro está formado por la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris la forman las neuronas, las conexiones neuronales, y la sustancia blanca son las fibras que conectan unas neuronas entre otras y que transmiten la información. Durante el desarrollo del cerebro se producen tres etapas que afectan a estos dos tipos de sustancias, que son la etapa de la proliferación, la etapa de la poda y la etapa de la mielinización. La etapa de la proliferación es esta de que hablaba, que es de la creación de nuevas neuronas, que alcanza su pico máximo aproximadamente a los 10 años, 10-11 años. A partir de ahí empieza a decaer, se produce un descenso un poquito antes en las niñas, a partir de 11 años de media, los chicos un poco más tarde, 13 años de media, empieza a disminuir esa proliferación y esa sustancia gris, empieza a disminuir, se produce la poda, es decir, todas esas conexiones que se habían formado hasta los 11 años, principalmente entre los 0 y los 3 años, pero también hasta los 11 años, se produce una poda, como si estuviéramos cortando las hojas de un árbol, uh-huh. Y estamos eliminando las conexiones que no son útiles. Todas esas conexiones que se han formado y que no se están potenciando, que no son útiles para el individuo, se eliminan. Y luego se forma otro proceso, que es la mielinización, que es el fortalecimiento de las conexiones nerviosas por la mielina. Y de manera que lo que tenemos en esta etapa crítica de la pubertad, a partir de los 11 años, de los 13 años, es una disminución de la sustancia gris por esta poda que se está produciendo y un aumento de la mielinización, uh-huh. Un aumento de la sustancia blanca.
¿La maduración del cerebro hasta cuándo dura? ¿Cuándo podemos decir que el cerebro llega a la edad adulta y ya va a permanecer durante unos cuantos años así?
Pues mira, no se sabe. Hasta, por ejemplo, para poner un ejemplo, hasta los años 90, que las técnicas de neuroimagen estaban muy limitadas y había poco aparataje para estudiar el cerebro en vivo, se pensaba que hasta los 3 años, que eran los niños, era cuando el cerebro era más plástico y cuando había que enseñar a los niños porque eran esponjas y podían aprender todo, y a partir de ahí el cerebro prácticamente no evolucionaba. ¿Qué sabemos ahora? Bueno, pues con todas las técnicas de neuroimagen que tenemos y todos los experimentos que podemos hacer en el cerebro en vivo, pues hemos visto que lo que te contaba antes de cómo evoluciona el cerebro en la pubertad. Se cree que aproximadamente hasta los 24 o 25 años el cerebro sigue desarrollándose, pero es verdad que sigue evolucionando durante toda la etapa adulta también, de manera mucho menos relevante, pero tiene capacidad de cambiar a lo largo de toda la vida. ¿Hasta cuándo este desarrollo crítico? Pues ya te digo, según lo que leamos, 20, 25 años, algunos autores dicen que más tarde, que hasta los 30.
Ajá. Bueno, la adolescencia tardía es una realidad objetiva en muchos casos también, ¿no? Sí. Bueno, centrémonos en lo que consideramos la adolescencia, esa etapa que hay, pues según también chicos y chicas, pues a partir de los 12, 13 años, uh-huh. y luego desde luego 14, 16, 18, uh-huh. 20 y poquitos. Uh-huh. El proceso de maduración que sigue el cerebro durante todo ese tiempo podría en algún sentido explicar los cambios de personalidad o las conductas a veces un tanto erráticas que se tienen a estas edades.
Claro, de hecho, no sé hasta qué punto podemos culpar a los adolescentes de comportarse como se comportan, ¿no? Porque buena parte de la culpa radica en precisamente en la inmadurez de su cerebro y en esos procesos que está sufriendo durante la adolescencia. Decíamos antes que la sustancia gris, que es, digamos, donde radica el pensamiento lógico, ¿no? La consciencia. Uh-huh. Esa sustancia gris empieza ese proceso de maduración a partir de la pubertad, en el que disminuye el grosor de esta sustancia gris. Y es una evolución de la corteza cerebral que va además por partes, va desde la parte de atrás hacia la parte frontal de la corteza en diferentes tiempos. La última parte del cerebro que madura es la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal precisamente es la que controla la impulsividad, la toma lógica de decisiones, el entender las consecuencias de sus actos, el juicio, el razonamiento lógico, ¿no? Podemos entender que si esta es la última parte del cerebro que madura, ¿no? Pues es que los chavales, los adolescentes, bueno, pues tienen un déficit precisamente por ese cambio que está produciendo en la corteza prefrontal, de ese juicio, ese razonamiento lógico, esa toma de decisiones.
Y de ahí ese carácter más impulsivo y ese no saber valorar los riesgos a veces, ¿no?
Claro, la corteza prefrontal al final es la que está controlando también la impulsividad, ¿no? Está sufriendo un proceso crítico de desarrollo en el que no está maduro. Entonces, esa falta de poco control de los impulsos, ¿no?, que tienen, esa necesidad de experimentar nuevas situaciones que les producen placer, ese refuerzo rápido, ¿no?, haciendo pocas cosas, todo eso está radicado en diferentes zonas del cerebro que están madurando a diferente tiempo, además. Entonces, sí, claro, el comportamiento errático y la impulsividad de los adolescentes tiene en parte una explicación biológica.
Ajá. Bueno, saberlo, también te digo. Bueno, el no valorar los riesgos de conductas peligrosas nos lleva a hablar del consumo de drogas. ¿Es el cerebro adolescente per se más vulnerable a consumos de sustancias como alcohol, cannabis, cocaína? ¿La adicción puede llegar antes y de forma mucho más duradera, más intensa?
Bueno, aquí habría que separar dos aspectos. Primero, la vulnerabilidad del cerebro al daño que le producen las drogas, porque es un cerebro en desarrollo, por un lado. Y luego, ¿llega antes la adicción? Bueno, hay que decir que la mayoría de los estudios que se han hecho de investigación básica se han hecho en animales, evidentemente. En humanos hay algunos estudios interesantes. Lo que sabemos de la adolescencia y las drogas es que, en general, las drogas de abuso a cualquier edad lo que hacen es activar un circuito neuronal que está en el cerebro, que es el circuito dopaminérgico mesolímbico cortical, y lo que produce, claro, hablábamos antes de la maduración de la sustancia gris, pero también están produciéndose alteraciones en los sistemas de neurotransmisión en el cerebro. Y uno de los sistemas de neurotransmisión que más cambio sufre durante la adolescencia es el sistema dopaminérgico, ¿no? Esta dopamina, que es la encargada de la recompensa, de activar el sistema de recompensa, de producir el refuerzo positivo que producen las drogas, sufre cambios muy importantes durante la adolescencia. De manera que si este sistema dopaminérgico está sufriendo cambios durante la adolescencia y nosotros estamos impactando directamente sobre este sistema de recompensa administrando drogas durante la adolescencia, sí que se producen efectos diferentes que si se consume en un adulto. Hay algunos estudios que indican, por ejemplo, que los adolescentes, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Uh-huh. Tienen un patrón de consumo bastante peculiar, diferente de los adultos. Normalmente consumen los fines de semana, ¿no? Este patrón de consumo bingue que se llama, en el que consumen mucho alcohol en días puntuales, ¿no? Y es verdad que consumen una cantidad mucho más elevada de lo que podemos consumir los adultos, ¿no? Porque ellos un fin de semana salen y, bueno, pues beben muchísimo alcohol, ¿no? Y se intoxican, ¿no? Bueno, pues hay algunos estudios que indican que el componente hormonal que tienen los adolescentes lo que hace es tamponar un poco, mitigar un poco esa intoxicación. Entonces, digamos que tienen mayor capacidad de beber más alcohol y les produce menor intoxicación, ¿no? Entonces, eso les hace beber más porque están durante más tiempo pues sintiéndose bien, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que ellos tienen la capacidad de consumir mayor cantidad de alcohol y produce un efecto similar al que produciría a nivel de intoxicación en un adulto, ¿no? Lo que favorece que consuman alcohol. Y por otro lado, como este sistema dopaminérgico, que es el que produce la recompensa o el placer de las drogas, como se está modificando por la adolescencia, lo que produce es que pues una dosis de alcohol o de una droga les produzca mayor placer de lo que no produce en un adulto, ¿no? Entonces eso les hace volver a consumir o volver a tener ganas de consumir.
Pues vamos a repasar, si te parece, los efectos que tiene en el cerebro adolescente el consumo de estas sustancias, empezando pues por el alcohol, que es con diferencia la más usada, ¿no?
Sí. Bueno, en general, yo te diría que casi todas las drogas lo que producen durante la adolescencia son alteraciones cognitivas, en el procesamiento de la memoria de trabajo. En concreto el alcohol, hay un estudio bastante reciente que hicieron con chavales entre 14 y 18 años que tenían un consumo de este tipo que te digo de fines de semana, y estudiaron la evolución, es un trabajo muy bonito porque estudiaron la evolución de la sustancia gris y la sustancia blanca durante, no sé, fueron 8 años. Entonces, empezaron cuando los chavales tenían 13 años, empezaron a consumían y le siguieron hasta los 20 años. Entonces lo que vieron es que se producía estos cambios que comentábamos antes, que se producen de disminución de la sustancia gris y aumento de la sustancia blanca. Bueno, pues en los chavales grandes consumidores de alcohol se producía esta disminución de la sustancia gris a mucha mayor velocidad que los que no consumían alcohol, y el aumento de esta mielinización de la sustancia blanca se producía de forma más lenta, de manera que estaban alterando los patrones de desarrollo del cerebro. Producía alteraciones en el desarrollo del cerebro a largo plazo. Bueno, pues hay algunos estudios que indican que se producen alteraciones morfológicas en la corteza cerebral y fundamentalmente alteraciones, como te digo, en la cognición. Con respecto a otras drogas, bueno, una de las drogas que también has comentado al principio que se consume mucho, que es la droga ilegal más consumida en el País Vasco, en España y prácticamente en todo el mundo, es el cannabis. Hay algunos estudios que indican que hay en los grandes consumidores de cannabis que empiezan pronto a consumir, se produce una disminución del volumen del hipocampo, que es una región del cerebro que controla principalmente la memoria. Es un efecto típico del consumo de cannabis, ¿no? Las alteraciones en la memoria a corto plazo que se producen en los grandes consumidores de cannabis, les olvidan las cosas del día a día. Y efectos a largo plazo, bueno, seguro que también ¿has oído alguna vez que el consumo de cannabis en los chavales puede producir algún tipo de enfermedad mental?
Tú eres experta en este tema, por lo visto.
Bueno, llevamos un tiempo trabajando en esto. Es verdad que el consumo de cannabis en la adolescencia puede ser un factor que favorezca en chavales predispuestos a ello a sufrir un brote esquizofrénico y a desarrollar una esquizofrenia, ¿no?, en el futuro. Es verdad que el porcentaje en el que ocurre es bajo, porque tienen que ser chavales que tengan esta predisposición genética, y el cannabis es un detonante más, un factor ambiental más que produce el desarrollo de esta enfermedad.
Lo que pasa es que, claro, como nadie sabe qué predisposiciones genéticas tiene ni a la esquizofrenia ni a nada, como quien dice, pues ahí tenemos una conducta de riesgo muy, muy peligrosa.
Claro, el problema está en que, bueno, en el caso del cannabis efectivamente no conocemos, bueno, ni el cannabis ni otras drogas, no conocemos cuáles son estos genes, ¿no?, que van a producir esta predisposición genética. Cada vez sabemos más, cada vez hay más estudios que se hacen en grandes poblaciones que, bueno, pues que parece que guían hacia algún tipo de gen determinado, que ya les podemos poner nombre y apellido, que parece que sí que hay una relación entre llevar determinada carga genética y el consumo de dosis elevadas de cannabis en edades de críticas del desarrollo del cerebro, pues sí que favorece o aumenta el riesgo de producir una esquizofrenia.
¿Qué te parece esa percepción que existe sobre que el tabaco es más peligroso que el cannabis?
Bueno, el cannabis clásicamente se ha metido dentro de las drogas blandas, ¿no? Es verdad que el cannabis, sobre todo las dosis elevadas de cannabis en chavales en la adolescencia, sí que produce alteraciones cognitivas, estas alteraciones en la memoria que pueden establecerse además en la edad adulta, ¿no? Y esta predisposición al desarrollo de enfermedades mentales es algo que no se puede obviar. Pero es verdad que si comparamos el cannabis con otras drogas, pues quizá los chavales tengan parte de razón, ¿no? Quizá el cannabis en sujetos que no tienen esta predisposición genética, pues no produce daños tan importantes en el cerebro como pueden producir otras drogas que también se consumen.
Hay que separar, por cierto, una cuestión, quizás vendría bien diferenciar, que no es lo mismo hablar de cannabis, de fumar cannabis, a usar los principios activos de esta planta para investigaciones médicas, de las que se oye hablar muchísimo, ¿no? De los beneficios de este tipo de principios activos.
Esto es algo que los chavales, cuando les vas a hablar de cannabis, siempre te dicen, no, si yo he oído que es bueno para el cáncer.
Es medicinal.
Sí, es medicinal. Si yo fumo porque es bueno para el cáncer y para... Entonces, es verdad que es un punto que hay que aclararles porque no se pueden justificar en ello para consumir cannabis. Por un lado está el consumo de cannabis como droga de abuso, como droga recreativa. Y por otro lado está, bueno, pues lo que tú hablabas, ¿no? Estas investigaciones que llevamos ya haciendo desde hace 10, 15 años, en el que, bueno, hemos visto que el principio activo de la planta de la marihuana, no solo el THC, que es el principio activo del cannabis, sino otros compuestos de la planta del cannabis, bueno, pues tiene unas propiedades terapéuticas, un potencial terapéutico muy interesante, ¿no? Pero, evidentemente, son cosas que hay que diferenciar. Es como si hablamos de la heroína como droga de abuso y de la morfina, ¿no? Uh-huh. Para el tratamiento del dolor, ¿no? Claro. Es algo que la sociedad lo tiene muy asumido, que la morfina es un tratamiento muy útil para el tratamiento del dolor y que la heroína es una droga, ¿no? Pues un poco es lo que deberíamos asumir también con el cannabis.
El consumo de cocaína, de anfetaminas, de drogas de síntesis de todo tipo es muy inferior, desde luego, al uso del cannabis en la adolescencia, pero bueno, también está ahí presente. ¿El efecto que puede causar en el cerebro adolescente este tipo de consumos es similar o hay diferencias entre estas drogas?
En general, los efectos de las drogas estimulantes como las anfetaminas y derivados, metanfetaminas, éxtasis, este tipo de sustancias, es diferente a otras drogas y parecidos entre ellos, ¿no? Fundamentalmente lo que producen el consumo crónico de anfetaminas y estos derivados, lo que produce es una neurotoxicidad muy importante y la muerte de los terminales nerviosos a los que afectan la anfetamina, o digamos de los que son diana la anfetamina, las metanfetaminas, ¿no? Entonces, hay bastantes estudios hechos en animales de laboratorio, algunos estudios hechos en mono, ya clásicos, ¿no? Los que solemos hablar cuando hablamos del efecto de las anfetaminas y metanfetaminas en el cerebro, y se ha visto que la administración crónica de metanfetaminas pues mata directamente las terminales nerviosas que son diana de la droga, ¿no?
Y, bueno. Uh-huh. ¿Y otras drogas que son más sedantes, más hipnóticas, por así decirlo?
Bueno, esas son las que se han colado ahí en el consumo entre los chavales. Bueno, por un lado tendríamos las drogas hipnótico-sedantes, ¿no? Las propias drogas hipnóticas que son asociadas a fármacos que se prescriben en la clínica y que luego salen de ahí, ¿no? Como serían los hipnóticos-sedantes, las benzodiazepinas también. Que tienen mucha menos importancia en cuanto a consumo en los chavales y de la que la verdad es que hay poquita investigación básica. Y poco, sobre todo lo que hay es pocos estudios a largo plazo de saber si un chaval está consumiendo con 14 años, qué le pasa cuando tenga 30, ¿no? Que eso sí que hay más estudios con el cannabis o con el alcohol. Y de esto sabemos menos.
Uh-huh. Estos efectos ya lo has dado a entender en alguna ocasión en los últimos minutos, pero cuando el cerebro ha madurado en la edad adulta, cuando se tienen 40 años... ¿Cuáles de estos efectos de un consumo, bueno, pues de abuso en la adolescencia, después habiendo cortado con el consumo, quiero decir, imagínate, pues desde los 14 a los 20, pues un consumo bastante habitual y de pronto ya lo dejas? A los 40 años, 45, 50, ¿ese cerebro todavía sigue sufriendo los efectos del consumo que hubo en la adolescencia?
Bueno, depende del daño que le hayamos hecho al cerebro. Si el daño es muy intenso, si se ha producido mucha muerte neuronal, como hablaba cuando hablábamos de las anfetaminas y las metanfetaminas, uh-huh. Pues si el daño es muy intenso, tardará mucho tiempo en recuperarse. Efectos a largo plazo de drogas, bueno, hablábamos del cannabis, si somos individuos predispuestos genéticamente a tener una esquizofrenia o unos cuadros psicóticos y consumimos cannabis, la esquizofrenia es una enfermedad crónica, ¿no? Con lo cual ese individuo, pues si ha desarrollado una esquizofrenia, la tendrá el resto de su vida. Uh-huh. Por ejemplo, con la cocaína hay algunos estudios... soy un poco vaga hablando de esto porque vaga en el sentido de un poco directa porque tampoco hay muchos estudios que se hayan hecho en humanos a tan largo plazo, ¿no?
Claro.
Entonces hay muchos estudios en investigación básica hechos en animales y bueno, lo que parece por ejemplo en el caso de la cocaína es que chavales que consumen durante la adolescencia muchas dosis, muchas cantidades de cocaína, lo que hacen es alterar esa vía mesolímbica cortical de la que te hablaba antes, esa vía de recompensa que es la que produce el placer cuando consumimos drogas, y se cree que determinadas alteraciones en la liberación de dopamina en algunas áreas prefrontales, digamos que se quedan grabadas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que ese individuo, cuando sea adulto, pues tenga mayor facilidad para consumir otras drogas, ¿no? Porque ese sistema de recompensa se ha quedado tocado, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, hay bastantes estudios que hablan de eso, ¿no? De cómo el consumo de drogas en la adolescencia, independientemente de por ejemplo, hablamos del cannabis, que produce una disminución del hipocampo, del volumen del hipocampo, del alcohol, que producía una disminución de la sustancia gris. Independientemente de esas alteraciones morfológicas producidas por cada droga, sí que se produce una, digamos, una hiperfuncionalidad del sistema de recompensa que puede producir que seamos o tengamos mayor predisposición a consumir otras drogas, ¿no?
A menudo oímos también, además, en torno a las drogas de síntesis más modernas, en las que casi parece que cada temporada aparece una nueva, que eso sí que es imposible saber el efecto que van a tener a largo plazo, porque son consumos muy nuevos y ahí sí que no creo que haya muchos estudios.
Claro, el problema no es tanto que no hay estudios, que es uno de los problemas, sino como que no sabemos sobre qué partes del cerebro, sobre qué dianas están actuando esas drogas, ¿no? Las drogas que más se han consumido, que el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína, pues los opioides, sabemos cuál es su diana y sabemos cuál es, podemos predecir un poco cuáles van a ser los efectos. Pero claro, estas drogas nuevas, que además hay relativa facilidad para consumirlas porque se venden prácticamente gratis en internet, cualquiera puede comprarlas y es como están en un limbo de la alegalidad, tampoco es ilegal venderlas, entonces se consumen con bastante tranquilidad y bastante frecuencia. Y el problema está en que no sabemos qué es lo que están haciendo en el cerebro. Entonces, como no sabemos sobre qué dianas están actuando, ya no es que no tengamos estudios de aquí a largo plazo, que también, es que tampoco sabemos qué es lo que están haciendo. Entonces, es un poco difícil prever cuáles van a ser los efectos. Por ejemplo, ahora se habla mucho de los cannabinoides sintéticos. Claro, se empezó hablando de los cannabinoides sintéticos pensando que los cannabinoides sintéticos eran lo mismo que el THC, el principio activo de la marihuana, pero sintético, hecho en un laboratorio. ¿Y qué es lo que sabemos ahora? Bueno, pues que es verdad que los cannabinoides sintéticos tocan la diana del cannabis en el cerebro, pero es que tocan otras muchas dianas que no conocemos, ¿no? Y por eso los efectos de los cannabinoides sintéticos son tan diferentes a los del cannabis. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de consumo a largo plazo? Pues no lo sabemos, porque no sabemos qué diana está tocando en el cerebro.
Hay estudios científicos que apuntan a la existencia de personas más propensas a caer en la adicción. Chicos y chicas más proclives a experimentar con drogas presentan, por lo visto, menos actividad en el córtex orbitofrontal, lo que les lleva a ser más impulsivos ante conductas de riesgo, algo que ya de por sí funciona así en la adolescencia. Bueno, ¿hay entonces, independientemente de que se consuma o no, cerebros más propensos a la adicción? Que en el momento en que empiezan ya, ya tienen una seria posibilidad de engancharse.
Bueno, hay algunos estudios que apuntan en esa dirección. La verdad es que tampoco está claro. Sí, como hablábamos antes, la corteza prefrontal, ¿no?, es la última parte del cerebro, de la corteza que madura, y es la que está controlando la impulsividad, ¿no? Claro, si nosotros tenemos una menor actividad de ese córtex o una actividad más inmadura, vamos a tener menor control de los impulsos, ¿no? Entonces, como te digo, hay algunos estudios que apuntan. Hay un estudio relativamente también nuevo en el que se pusieron a estudiar precisamente con técnicas de neuroimagen esta región del cerebro y su implicación en la predisposición a consumir más drogas, ¿no? Y bueno, es verdad que en el estudio parecía como que sí, había un porcentaje, pero claro, no eran todos los chavales que estaban en el estudio, un porcentaje creo que era del 30% que sí que tenía alteraciones en esa región del cerebro, pero no se puede explicar solo con eso, porque el resto de los individuos pues no tenían ese tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta más estudios para comprobar que eso realmente es así. Lo que sí que sabemos es que, bueno, esa región es la que controla la impulsividad y que evidentemente lesiones o alteraciones en esa región, en ese control de impulsos, pues va a hacer que se consuman o que se lleven conductas, más conductas de riesgo, no solo con las drogas, ¿no? Con otro tipo de conductas, pues con el coche, con el sexo no seguro, quiero decir, ese tipo de conductas muy asociadas además a, no a todos, pero a muchos adolescentes, ¿no? Entonces, si tenemos lesiones en ese área, pues sí, el control de impulsos va a estar también limitado.
Y una última cuestión, Leiria, a la vista de todo lo que nos has contado, ¿crees que en nuestra sociedad se hace lo suficiente para informar a los adolescentes de estos riesgos?
Bueno, yo creo que cada vez se hace más. Yo creo que antes teníamos más la cultura del miedo, de no hagas esto porque te va a pasar esto, que creo que además con los chavales no funciona, porque no creo que sea una buena estrategia. Y creo que lo mejor que el favor que podemos hacer los chavales es darles información, ¿no? Decirles, mira, si consumes esto, te puede pasar esto, esto y esto. Y luego que ellos decidan, ¿no? Que tengan la capacidad de ver, ¿no? Que forma parte también de la maduración como persona, ¿no? Ese proceso de tener la información y decidir qué hacer con ella.
Muchas gracias, Leire. Muy interesante.
Gracias.